Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
Excelente, listo para grabar un capítulo más.
Tú, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Alan. Listo ya para un capítulo más.
Excelente. Pues bueno, ¿hoy qué tenemos para hablar a la gente sobre de camino al CPP?
Hoy, de camino al CPP, vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado. En este caso era robo de empleados.
Parte del tema de administración de la seguridad.
Muy importante parte del tema de administración de la seguridad. Ahora vamos a ver modelos de prevención.
Sí, en el capítulo anterior hablamos de oportunidades organizacionales que pueden fomentar un robo y áreas de oportunidad que pueden generar robos dentro de la empresa. Vamos a ver ahora modelos de prevención para poder prevenir estos robos.
Correcto. Nos dice, para prevenir un fraude y robo, la organización debe moverse de un acercamiento reactivo a uno proactivo.
Correcto. Eso nos habla más que nada de establecer un modelo de prevención.
Es correcto, dice, el proceso más seguido por las compañías, usualmente por default, cuando algún robo es identificado, son los siguientes. Un incidente de robo o fraude es identificado.
Identificado puede ser ya sea que se haya descubierto mediante el sistema CCTV, okay. O a lo mejor también puede ser que se haya descubierto mediante un reporte o denuncia anónima.
¿Anónimo?
Que era lo que veíamos también en el capítulo anterior. ¿Cuáles son los medios adecuados o los canales adecuados que debe tener una empresa para que los empleados puedan reportar situaciones no éticas o fraudulentas?
O a veces puede hacer caso que hasta puede ser un reporte no anónimo, ¿no? Alguien que
sí.
Le vale, ¿no? Va y... Sí, pues no
sí,
que ya. Le valga, sino simplemente sabes que yo no
va,
quiero tener problemas
reporta.
Y va y reporta.
Correcto.
Se identifican recursos de investigación y se inicia con la misma.
Correcto. Los recursos de investigación pueden ser diversos. Pueden ser tanto personal interno del área de seguridad de la planta, a lo mejor si tienes sistema de monitoreo y te llega un reporte anónimo, pues bueno, tus monitoristas pueden revisar a ver si encuentran información acerca de esto para darle un seguimiento. Puede ser también la persona que tengas a cargo de la seguridad quien pueda hacer el proceso de investigación, o también, y esta es la cuestión que nosotros más recomendamos, es designar consultores externos que apoyen para el proceso de investigación. Y hay muchas ventajas en el uso de consultores, que es también incluso uno de los temas que vienen en el POA para el CPP. Una de ellas es pues, que son, al ser externos, disminuyes tú los riesgos para tus empleados al llevar a cabo un proceso de investigación. Entonces, ese es uno de los factores que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Porque ya, como tú dices, somos externos, ¿no? Es gente externa, ya no es gente que pertenece a la empresa, ya no van a tener problemas el mismo personal de seguridad de la empresa.
Me comentaba una cliente con la que hemos trabajado, uh-huh. que le acaban de hacer de gerente de seguridad.
De seguridad.
Pero ella nunca había estado en un puesto de seguridad y me dice, oye, se me hace complicado a mí porque ahora ya voy a tener que lidiar con gente y los voy a tener que correr y me van a empezar a agarrar mala vibra por lo mismo de que pues ya soy yo el verdugo de ellos, y es un tipo que ese tipo de cosas las eliminas o las minimizas cuando tienes a gente que es externa a la empresa,
sí,
porque ellos no tienen como que ese vínculo emocional
y no falta la persona que se queda con el coraje porque lo corres de la empresa y te lo topas por afuera, ¿no?
Sí.
Y existe ese miedo de que te lo llegues a topar.
Sí, definitivamente sí, sí está siempre esa cuestión también. Otro de las ventajas que tiene el uso de consultores externos, como ustedes bien lo decían, es justamente ese, es que realmente ya no va a haber represalias hacia los empleados que estén dentro de la empresa. Y además, pues a lo mejor si tú no tienes tanta especialidad o tanto conocimiento sobre temas de investigaciones o cómo abordar las entrevistas y demás, pues bueno, ahí tienes ya un soporte de gente especializada que se dedique justamente a eso.
Exactamente.
Digo que a nosotros nos ha tocado, también en especial, toparnos con gente que nos ha tocado correr de empresas. Digo, por lo regular lo que hacemos nosotros es tratar de terminar bien con la persona, ¿no?
Sí, no correr tal cual, porque no es nuestra función despedirlos.
Bueno, sí.
Pero sí a lo mejor brindar apoyo al Departamento de Recursos Humanos cuando van a hacer una terminación laboral, para en ese sentido evitar que a lo mejor la persona pudiera tornarse agresiva. O que vaya con el lado emocional a querer minimizar las evidencias que se tienen de que incurrió en una actividad fuera de las políticas de la empresa. Entonces, definitivamente, sí es un buen apoyo traer consultores externos. En otro capítulo más adelante hablaremos de las ventajas de los consultores externos para los procesos de seguridad e investigaciones, pero definitivamente es algo que tiene que considerarse.
Correcto.
A la hora de designar recursos, que era lo que estábamos platicando, ¿no?
Otro de los puntos que aquí maneja dice, se toman acciones basadas en los resultados de una investigación.
Exacto, es muy importante esa parte. O sea, cuando se hace un proceso de investigación y compruebas que hay una actividad que va en contra de las políticas de la empresa, ya sea un robo, un fraude, un acoso sexual, cualquier tipo de conducta no ética, es muy importante que haya una consecuencia derivada de los resultados de la investigación, porque si tú haces un proceso de investigación completo y al final demuestras que hubo esas conductas y no tomas una acción, pues para el futuro, las personas que incurren en ese tipo de acciones se van a sentir protegidas en el sentido de que van a decir, pues no pasa nada, no me van a hacer nada.
Y probablemente lo va a volver a hacer lo que hizo, no va a volver a cometer el acto que ya cometió, porque dice, si en la investigación con todas las pruebas no me hicieron nada, pues no va a pasar nada en un futuro.
Sí.
Te vuelves inmune, te vuelves una persona que se cree ya inmune a cualquier cosa y eso es hasta cierto punto malo en la empresa.
Sí, creas un ambiente de impunidad dentro de la empresa. Entonces es importante el que haya una consecuencia derivada de los procesos de investigación acorde a las políticas. No siempre tiene que ser necesariamente una terminación laboral, o sea, también puede ser un acto administrativo, una llamada de atención, cambios en los procesos, cambios en las políticas, pero siempre tiene que haber una consecuencia derivada de los resultados de la investigación. Obviamente, si encontraste que en tu investigación que no hubo una conducta ilícita, bueno, pues ahí se termina, ¿no? Ahí sí definitivamente a lo mejor no va a haber una consecuencia.
Que nos pasó también, creo que no tocó revisarlo conmigo, era una investigación sobre un caso de malversación de fondos, o uso no ético de la tarjeta de empresa corporativa.
Sí.
Estaba, para resumirles el caso, resulta que eran unas personas que se habían ido de viaje a Atlanta por parte de la empresa y tenían cargos que habían metido porque querían pasar a pagar con la tarjeta de crédito corporativa en el establecimiento que estaba dado de alta como un bar, como un antro de Atlanta. Pues la tarjeta corporativa no pasó por ciertas restricciones. Ellos pagaron con su tarjeta y metieron el reembolso. Bueno, se hizo toda una investigación con eso, revisando estados de cuenta, hasta que se dieron cuenta que el caso que ellos estaban tratando de pedir reembolso, pues era una junta de negocios con un cliente que querían firmar.
Sí.
Entonces, en ese momento se acabó la investigación y se les pagó su reembolso porque estaba bien justificado.
Sí, iba de acuerdo a las políticas de la empresa, nada más que no estaba tan claro y por eso pidieron un proceso de investigación. Entonces, es lo que decíamos, no siempre va a haber, un resultado negativo en el sentido de que no siempre se va a despedir a alguien, no siempre vas a encontrar en ese sentido actos ilícitos, va a haber ocasiones en las que se van a aclarar las cosas y para eso también sirven los procesos de investigación, para aclarar ese tipo de situaciones. Ahora también, por ejemplo, en ese caso, en lo personal yo creo que cuando se encuentra que la persona no es responsable de una actividad ilícita, también tiene que haber una retroalimentación para decirle, ¿sabes qué? Nuestra investigación se hizo y encontramos esto, y todo bien, ¿no?
Exacto. Correcto. Como tú dices, no siempre va a haber una terminación laboral. Dice, el problema es resuelto temporalmente endureciendo controles.
Exacto.
O a lo mejor reemplazando empleados.
Pero lo que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, porque a lo mejor la acción adecuada va a ser justamente lo que decían ahí. Cambiar los controles, cambiar las políticas, cambiar los procesos de acuerdo a lo que se encontró en la investigación.
Muy bien, ahora nos habla de programas de prevención. Uh-huh. Dice, los componentes de educación en prevención incluyen lo siguiente. Monitoreo de aplicantes, monitorear todo control que hayas puesto, ¿no? Porque como ya lo hablábamos alguna vez en los videos, si ponemos controles, pero no lo estamos revisando, no sí. Van a ser bien aplicados.
Sí, no, esa parte es bien importante, el siempre monitorear los controles que tienes, que se estén cumpliendo de forma adecuada, el auditarlos, ya sea con personal interno o externo, realmente vale la pena.
Hay una frase que dice, lo que no puedes medir no lo puedes controlar. Entonces, sí. Si tienes controles que no estás midiendo, realmente no estás controlándolos.
No, y también lo que no puedes medir no lo puedes mejorar también, ¿no?
Exactamente.
Entonces es importante siempre el estar verificando los controles, sobre todo en cuestiones de seguridad. Y esa parte a lo mejor todavía no la vemos, pero también es importante, hablando del tema de administración de la seguridad, monitorear los controles que tienes te va a servir para poder generar indicadores.
Exacto.
Esos indicadores te van a servir para poder decir a los altos ejecutivos de que, ¿sabes qué? Pues mira, al año pudimos disminuir las pérdidas del año anterior a como estaban, ahorita disminuyó en este porcentaje que equivale a esta cantidad de dinero. Entonces, si nosotros metemos esta infraestructura o esto con lo que ahorraste, pues bueno, mira, los activos que vamos a poner para vigilar justamente los activos que tenemos, los activos de alto valor, pues van a ser un retorno de inversión.
Correcto. Ahora nos habla de establecimiento de recibo, embarques, almacén como departamentos independientes.
Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo en que lo más recomendable es que sean departamentos independientes y que cada uno tenga sus métodos de reporte en caso de cualquier discrepancia.
Y eso lo hablamos, ¿no?, en el otro capítulo, en el capítulo de embarques y recibo.
Sí, sí, justamente.
Lo tocamos más a fondo para que vayan a ver.
Sí, en el, es,
lo voy a poner aquí arriba o acá arriba, ¿no? Los dos lados los pongo para que lo sigan.
Sí, pero sí, eso definitivamente es algo que recomendamos totalmente y que recomienda en este caso también ASIS mediante el POA. Esa división de departamentos.
Sistemas específicos de contabilidad por departamento.
Sí, ahí va encaminado a lo mismo, o sea que cada departamento lleve su contabilidad para poder ver los indicadores y llevar un mejor manejo en cuanto a las pérdidas y cualquier discrepancia que pueda haber en cuanto a las finanzas.
Que eso lo vimos mucho también en otro tema que es este en audio nada más sobre lo que era la administración y que cada departamento tiene su propio presupuesto y que es necesario que cada uno sea independiente para poder registrar o para poder decir... Sí. Dirección, pues mira, yo me gasté tanto en esto, hicimos esto. Entonces es necesario que cada uno sea independiente y sea una microempresa dentro de una empresa.
Correcto, exactamente.
Prácticas contables apropiadas que registren las transacciones financieras del negocio.
Sí, correctamente. O sea, eso también es muy importante, el que se esté llevando las finanzas de forma sana. Porque en muchas ocasiones nos ha tocado el detectar que hay ciertos movimientos financieros que se realizan para esconder pérdidas, ¿no? O sea, como el consumo de materiales a centros de costos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, es muy importante el auditar que las finanzas estén llevando a cabo de manera correcta. Y ahí sí es recomendable que sea por un departamento externo especializado en cuestiones financieras.
Igual hasta auditoría interna que sea completamente descentralizada, o sea, que sea una auditoría cruzada.
Corporativo
o una cruzada, o sea, que realmente que... Compras, audite, producción, audite, cosa que no sean interrelacionados entre ellos.
Siempre y cuando no sea el mismo jefe de las áreas, ¿no? O sea, porque si tienes a lo mejor un contralor que es jefe de todas esas áreas, pues a lo mejor ahí ya...
Son maquillar.
Exacto, claro. Entonces esa parte es importante nada más, o sea, que no dependan de una sola persona a la hora de auditar ese tipo de actividades.
Claro.
Otro de los puntos que aquí nos maneja dice, separación clara de tareas que limitan la accesibilidad a información clave.
Sí, va dentro de lo mismo, o sea, es como lo que hablábamos de separar recibo y embarque, ¿no? En este caso, separar los departamentos y agregar el acceso a la información que tiene cada uno te va a ayudar a que no tenga una sola persona o un solo departamento toda la información y que de esta manera pues haya menos posibilidad o probabilidad de que pueda ocurrir alguna actividad ilícita como un robo o un fraude, ¿no? Ya sea un robo de información, un robo de activos, un fraude financiero, o sea, cualquier cosa, ¿no?, que se pueda presentar.
Otro de los puntos nos dice, comunicaciones periódicas a empleados que aplican las acciones administrativas contra quienes cometen fraude o robo.
Sí, generalmente quienes se encargan de eso es el Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales y pues es importante que ellos estén conscientes de cómo aplicar las sanciones correctivas, qué sanciones correctivas son las adecuadas para cada caso y verificar que las estén aplicando correctamente, o sea, porque también en muchas ocasiones hay muchas empresas en las que a lo mejor no confían del todo en los departamentos de recursos humanos por la falta de acciones en cuanto detectan una actividad ilícita y eso también genera que a lo mejor no se animen a reportar cuando llegan a ver algo.
Ok, dice entrenamiento de empleados en la prevención de robo o fraude, lo que ya hemos venido platicando,
de
¿no?
toda la vida.
Platicar todo. Con ellos, cursos a lo mejor.
Correcto, todo eso es parte de la concientización de la seguridad y generar una cultura de seguridad en la que los empleados estén conscientes de que si hay un robo o un fraude les va a afectar a ellos directamente en sus utilidades, en la continuidad del negocio, o sea, sí definitivamente es muy importante esa parte, el concientizar a los empleados en cuanto a cómo deben ser los procesos que deben apegarse a ellos y cualquier cosa que vean que va en contra de, que tengan la manera de reportarlo y cómo hacerlo, o sea, que estén bien, bien entrenados para todo ese tipo de actividades, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que nos platicaba Joel en un capítulo que grabamos tener anteriormente, donde nos decía que era tocó ver un gerente que estaba platicando con él y que el gerente decía de que no, yo no ocupo tomar un curso de robo y fraude, pues para qué, ¿no? Y mientras lo decía, mientras estaba firmando cheques sin siquiera leerlo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues ahí es un ejemplo de, o sea, a veces pasa lo que se conoce como ceguera de taller.
Exactamente.
Que a lo mejor no detectas tus áreas de oportunidad.
Ok, ahora nos dice, incidente. La clave es asegurarse que los incidentes sean reportados tan rápidos como son sospechosos.
Sí.
Reportar todo lo que te parezca sospechoso, reportarlo, ¿no?
Es que mira...
En tiempo y forma.
Y hay una forma también que dicen muchas empresas que si crees que no está bien, es que posiblemente porque no está bien, güey. O sea, si tienes esa duda... Ay,
si
es
te porque metes espinita.
Ajá, sí, pues porque posiblemente no está bien.
Repórtalo.
Entonces tienes que reportarlo. Y es fuera de tener un conocimiento profundo de seguridad, de leyes, de criminología, es pura conciencia común, ¿no? Es puro sentido común, es decir, pues, oye, pues no está bien que esta persona se esté metiendo dinero a las bolsas dentro de la empresa, pues.
Pero desafortunadamente el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Exactamente. Entonces por eso es importante el capacitar y entrenar a los empleados para que sepan reportar en tiempo y forma, ¿no? O sea, que sepan reportar las cosas al momento que deben reportarlas y de la manera que tienen que reportarlas.
Y aquí nos lo dice, fomentar una cultura de integridad y honestidad es la mejor práctica.
Correcto. Muchas personas a lo mejor no están del todo conscientes de qué es la integridad, ¿no? Entonces, por eso es importante el dar cursos que les enseñen qué es la integridad, a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere la honestidad, o sea, todo ese tipo de cuestiones.
Y creo que fue el tema que platicamos con Joel, ¿no? De ética, ética y moral, fue el tema que manejamos con Joel. Correcto. Que todavía no había video, era puro audio.
Exactamente. Sí. Los invitamos a Spotify a escucharlo o a Apple Podcast, pero bueno.
Ahora bien, nos dice, investigación, el investigador debe entrevistar al acusador, testigos y sospechosos. Determinar cualquier evidencia disponible para soportar la alegación o declaración y preparar el reporte de los hechos para presentar al administrador general.
Ahí son varias partes importantes, ¿no? Una, el tema de que el investigador debe entrevistar al acusador o testigos y sospechosos de la actividad ilícita, ¿no? Primero vamos a empezar con la parte del acusador o testigos. Esa parte es muy importante porque en muchas de las ocasiones, cuando el primer reporte va al corporativo, a lo mejor no va con todos los detalles que se necesitan para que el investigador pueda desarrollar de manera completa la investigación. Entonces, por eso es muy importante que el investigador tenga acceso a la persona que realizó el reporte o a los testigos de esta actividad para que él pueda de primera mano tener la información y hacer las preguntas correctas en cuanto a la situación para poder determinar qué fue lo que sucedió y ver qué le puede servir. Porque también puede suceder que en muchas ocasiones se tenga a lo mejor un ejecutivo de seguridad interno que se encargue de entrevistarlos y a lo mejor no tome notas completas o a lo mejor ya pasó un tiempo o a lo mejor como tiene que ver muchos casos se le olvida. Sí, o sea, entonces siempre es mejor que al inicio de la investigación pues el investigador tenga la manera de poder platicar con estas personas y tener la información de primera mano. Eso es muy importante.
O puede verse su misma información, puede verse afectada por algún sentimiento personal hacia aquella persona. ¿Sabes qué? Sí, es que también. Yo sospecho de él porque la vez pasada me hizo un caso y no lo puedo comprobar. Entonces, cuando vuelve a salir su nombre, dices, él es. Entonces, ya vas dirigida a su investigación.
Definitivamente, esa parte es importante, que el investigador de manera inicial tenga acceso a esas personas para poder comenzar la investigación. Ahora, el hablar con los sospechosos o el entrevistar a los sospechosos, también hay que definir ahí, antes de comenzar la investigación, cuáles van a ser los métodos de investigación. Por ejemplo, ¿qué técnica de entrevista se va a poder utilizar? ¿Se va a poder utilizar una técnica RITS? ¿Se va a poder utilizar una técnica Wilner-Zulawski? ¿Una técnica con el modelo PIS? ¿Una entrevista nada más viendo rasgos kinésicos? O sea, ¿qué es lo que vas a poder utilizar? ¿Si vas a poder realizar una verificación técnica mediante el polígrafo, mediante el análisis de estrés de voz? O sea, ¿cómo vas a tú verificar que la persona está hablando con la verdad o está mintiendo en cuanto a lo que está diciendo, ¿no? También es importante, y no sé si lo mencione, pero que le den acceso al investigador a la información completa, acceso a videos, a registros, acceso a personas que a lo mejor no son parte de este grupo, pero pueden aportar información importante. Todo eso también es muy importante, ¿no? Igual, por ejemplo, si tienen que definir si cuando el investigador detecte durante sus entrevistas con los sospechosos que la persona está mintiendo, si puede realizar una confrontación o no puede realizar una confrontación. Todo esto de acuerdo a las políticas de investigación que tiene la empresa. Y definir también el modelo de reporte que se va a utilizar es muy importante, porque el reporte debe adecuarse a las necesidades del cliente, pero siempre tiene que establecerse desde antes para que el investigador pueda irlo trabajando desde un inicio y pueda entregarse de manera más rápida para que el negocio pueda tomar las decisiones importantes y las actividades que tienen que, las consecuencias más bien que tienen que venir después del proceso de investigación.
Y yo agregaría también el hecho de que nos ha tocado en algunas empresas y que lo he visto común, el que la misma sobreparticipación de gerentes o directores en querer apurar o querer segregar, o sea, mandar la investigación por cierto lado, o sea, el que no dejan trabajar al investigador de una manera común, o sea, ellos quieren decir, ¿sabes qué? Es que va por aquí y quieren llevar toda la investigación por acá.
Digo, en ocasiones sí tienen, por así decirlo, al estar en el lugar de trabajo día con día, sí te pueden aportar información, pero también ahí como investigador tienes que saber tener el tacto para decirle, ¿sabes qué? Sí lo voy a revisar, pero si no es por ahí, pues yo veo que va por este lado, ¿no?
Claro.
Y también otra parte importante ahí es verificar con quién va a compartir información el investigador. a quién le va a poder decir los avances de la investigación, porque es una cuestión que también nos ha pasado, ¿no? O sea, de que, oye, pues es que le dijiste a esta persona y no debía, ¿no? Okay, entonces hay que definir desde un inicio, quién puede tener acceso a la información de la investigación, a los hallazgos, a los avances, a los siguientes pasos y demás, ¿no? Esa parte es muy importante, si viene del corporativo, si es desde la planta, o sea, quién va a ser el enlace para poder ir viendo los siguientes pasos y demás, quién va a ser la persona que te va a llevar a la gente, todo eso es importante definirlo cuando vas a hacer un proceso de investigación, cuando tienes una situación ilícita, ¿no?
Claro.
La siguiente. Acción. Los elementos que se refieren para tomar acciones deben basarse en una exhaustiva investigación de los hechos que sea justa e imparcial.
Justamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, que tiene que ser algo totalmente imparcial en ese sentido. Por eso es bueno llevar a alguien externo para hacer el proceso de investigación.
Y que otra cosa, que también la sanción que pueden aplicar sea justa y que la tengas bien estipulada en tu reglamento. O sea, porque si no tienes un buen reglamento hecho, o si vas a sacarte una sanción de la nada como primer caso, pues ahí sí está complicado, porque no vas a saber cómo culpar.
Sí, no, las sanciones o consecuencias que vengan después de un proceso de investigación siempre tienen que ir de acuerdo a las políticas que tenga la empresa en cuanto a procesos de investigación y sanciones de acuerdo a las actividades de cada quien, ¿no?
Exactamente.
Ahora nos habla de la resolución. La resolución es, en un caso, puede incluir la determinación de un empleado culpable, la estimación de la pérdida, reportando la pérdida a la compañía de seguros y el desarrollo de los pasos para cerrar la investigación y la recuperación.
Sí, pues ahí va entre lo mismo, ¿no? O sea, ya que se concluye la investigación, pues ya tú vas a poder determinar realmente si hubo o no una situación que vaya en contra de las políticas de la empresa, háblese en este caso de un robo o un fraude, y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Si el monto de la pérdida vale la pena y es posible pedirle al seguro una indemnización. Y digo si es posible porque en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, realmente es muy difícil para una empresa el poder demostrar que hubo un robo, porque al ser personal interno el que se encarga de realizar estos robos o fraudes, pues digamos que encubren bien sus rastros, de manera de que no es tan fácil demostrar que hubo realmente un robo, ¿no? Claro. Aún y cuando tengas una confesión de ellos.
No, y aún y cómo lo registras, que nos pasó también en una empresa, o sea, que todo apuntaba que era un robo, pero el registro en sistema pues no lo hicieron como robo, lo hicieron como pérdida.
Es que ya manejan también el sistema, ¿no? Que ya saben cubrir todos los pasos.
Bueno, ahí a mí me ha tocado en varias ocasiones, en varias empresas que, por ejemplo, lo que hacen cuando tienen una pérdida, digamos un robo de material, fiscalmente lo declaran como si lo hubieran consumido, en lugar de aceptarlo como pérdida. Entonces, si tú fiscalmente aceptaste que ese material lo consumiste, pues ya no tienes manera de demostrar que te lo robaron. Y ya no puedes poner a lo mejor una denuncia formal por robo ante las autoridades, porque fiscalmente tú dijiste que lo habías consumido.
Claro.
Entonces ese es el problema generalmente que encontramos cuando hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces también hay que definir todo ese tipo de actividades desde antes, o sea, qué es lo que se va a hacer cuando tengas una discrepancia de cierto volumen en tus almacenes.
Ahora nos habla del análisis. La preocupación aquí es el cómo y el por qué ocurrió la pérdida.
Sí.
El personal de seguridad debe mantener archivos detallados detallando el método de robo o fraude para futuros programas de concientización.
Yo creo que es muy importante y es otro de los temas que vamos a hablar más adelante en esta parte de administración de la seguridad, el tener una base de datos centralizada, al menos a nivel planta. Yo preferiría que fuera a nivel corporativo, pero al menos a nivel planta, tener una base de datos donde tengas registrado justamente eso. Todos los casos que tengas donde hubo robos, fraudes, quiénes fueron los empleados que estuvieron involucrados,
los sospechosos
también, esa parte es importante, cuál fue el modus operandi que utilizaron, y definitivamente que cambies tus controles y procesos para poder evitar que eso te vuelva a suceder, pero también que tengas justamente eso, ¿no? O sea, la información, porque a lo mejor puede ser que ok, corriste a Juan Pérez, pero el día de mañana entra a trabajar Raúl Pérez, que es primo de y pues él ya sabe cómo está la onda, ya conoce a la gente de ahí y todo, pues a lo mejor va a buscar el seguir con los robos. Y eso nos ha tocado muchas empresas, sí. Que a lo mejor en una primera instancia haces una limpia, por así decirlo, donde se van empleados que estuvieron trabajando en conjunto para cometer un robo, pero esos empleados desde afuera, como son los que tienen el contacto para comprar material robado, pues siguen operando. De forma de que meten a trabajar empleados en las áreas de seguridad, recibo, embarques, almacén, producción, y siguen controlando desde afuera los robos dentro de tu planta, ¿no? Y eso es bien difícil de eliminar.
Y hay otro caso, y eso lo comenta mucho Joel, que lo tienen como, pues vaya, como historia, que tú dices, bueno, a nivel corporativo. Uh-huh. Yo te diría a nivel grupo, porque hay corporativos que manejan varias empresas.
Sí.
Entonces, a él le tocó una vez una investigación donde corren a una persona porque estaba robando computadoras, uh-huh. La corren, te estábamos hablando, no sé, empresa A. Y después en la empresa B, que es parte del grupo de la empresa A, encuentran a la misma persona robando computadoras.
Sí.
A la misma. Entonces, cuando lo van a entrevistar, dices, oye, ya te había corrido la otra empresa. Entonces, pues ya te das cuenta que no tienen un buen proceso de contratación y no comparten información entre las mismas empresas.
Sí, pero es importante tener una base de datos centralizada. En este caso, como dice Dani, puede ser a nivel grupo, a nivel corporativo, a nivel de preferentemente esos dos, ¿no? Sino a nivel planta, dependiendo de cuál sea el tamaño de tus instalaciones o cuál sea el tamaño de tu operación o de tu negocio.
Claro.
Pero sí es importante tener una base de datos que sea llevada por la persona que esté a cargo de la seguridad.
Que todo quede plasmado, escrito.
Sí.
Publicación. La organización puede usar boletines o cartas para informar a los empleados de los incidentes y su solución y mostrar que el departamento de seguridad proporciona valor a la compañía.
Sí, eso es parte de lo que platicábamos, ¿no? O sea, dar a conocer la información. Para que todos sepan cuál fue el resultado del proceso de la investigación, cuáles fueron las acciones tomadas, y pues que la gente se entere de que va a haber acciones contra quien vaya contra las políticas de la empresa.
Imagínate, yo me entero que fulanito estuvo robando, pero no le hicieron nada. No hubo una repercusión hacia él. Pues yo voy a hacer lo mismo, a lo mejor no voy a robar. Es un ejemplo, ¿no? O la gente va a empezar a descontrolarse, va a empezar a cometer robos, porque no hay un castigo para las personas que lo hacen.
Correcto, entonces esta parte también es importante. El que se dé a conocer los resultados de la investigación, las acciones que se tomaron. Obviamente a lo mejor va a haber cuestiones que son confidenciales, pero puedes definir de que, oye, ¿saben qué? De acuerdo al proceso de investigación encontramos que sí hubo una violación a las políticas de la empresa y por ese motivo se tuvieron que despedir a varias personas. Con eso es suficiente.
¿Qué opinan de las empresas que a veces lo hacen tan público que, no sé, agarran a una persona y mandan a traer a la policía y los pasan, pues, ahí meten a la policía y los pasan por los pasillos? ¿Consideras que es una buena práctica? ¿Consideras que es too much? O sea, esto es a mero criterio de cada empresa, pero ¿qué consideran ustedes como investigadores?
Definitivamente va de acuerdo a las políticas de la empresa. Como investigador, lo que puedo decir es que es un buen disuasivo, definitivamente, en el sentido de que genera a las personas ese sentido
de miedo
a que si llegan a hacer algo así, pues ya ven que va a haber mano dura, por así decirlo, ¿no?
Pues aparte de mano dura, vas a tener la vergüenza, ¿no? Sentir la vergüenza que los demás compañeros se van a enterar de lo que hiciste.
Pero ahí va la otra parte, ¿no? Porque yo tengo una opinión dividida. La otra cuestión es que muy posiblemente no vas a lograr nada legalmente contra la persona, porque a lo mejor te la llevas detenida en ese momento, pero pues como no hay una denuncia formal tan rápido, no pasa de que lo dejen ahí unas horas y luego salga.
Pero eso ya sería hablar la empresa, ¿no? Saber si quieres una denuncia.
Pon tú, que sea la denuncia, que la hagan, y ahí sí concuerdo con lo que dices tú. Y hasta te puede salir perjudicial porque te lo llevas detenido, levantas una denuncia, no procede porque no fue una buena denuncia. Con el nuevo sistema penal acusatorio, pues no
procede por lo que tú quieras, ¿no? Cuestiones legales.
Entonces sale esta persona, la cual tú agarraste, confesa, y se la llevaron, y dice, ay, hagan lo que sea, como que ya no te van a hacer nada, te van a pasear dos veces, te van a dar 3-4 zapes, y ya. Entonces, lo que le estás dando es un permiso y le estás dando una impunidad a la gente que trabaja en la empresa, que es lo peor que me pueden hacer, es que me corran.
Ahí yo creo que es importante también la persona encargada de la seguridad tenga un contacto con las autoridades, una buena relación con las autoridades para poder saber si hay una posibilidad de recibir un apoyo por parte de ellos y en qué casos, porque al final del día las autoridades hoy en día son las que te van a poder decir cuál es una manera de ayudarte, ¿no? Y en qué casos sí se puede, y a lo mejor ahí pues ver si vale la pena el realizar ese tipo de acciones que son realmente disuasivos, y pues te van a dar un buen resultado de manera organizacional.
Digo, siempre y cuando hablarlo con la empresa, saber si quiere un disuasivo, si nada más quiere correr la persona o a lo mejor no quiere hacer nada.
Sí, perfecto. Todo depende de él, ¿no?
Perfecto, entonces en este momento pues se nos acabó el tiempo de camino al CPP. Le recordamos vernos la siguiente semana. ¿Algo más aquí, Ana, para aportar?
No, pues aquí estamos para poder ir seguir viendo estos temas, que son realmente temas muy interesantes y creo que conciernen a todas las personas que están en las áreas de seguridad.
que no se les olvide seguirnos en nuestros LinkedIn, van a aparecer aquí abajo.
Correcto.
Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana.
Gracias. Hasta luego.